shalom, pero qué shalom. Qué hermoso es nuestro Abba Kadosh que nos permite transmitir en vivo y en directo el día de hoy a todo el pueblo de Israel que está en la dispersión. Bendito sea el que viene en el nombre de Jehová. Aleluya. Benditos aquellos que anuncian las buenas nuevas a un mundo que está en caos, que necesita de este alimento que el Eterno nos otorga a través del estudio de la bendita Torah. Muchas bendiciones, amado pueblo de Israel. Estoy contento, alegre aquí de poder participar, que el Eterno me permita participar en el estudio que vamos a estar desarrollando. Y me acompaña también aquí, ay, perdón, le estoy queriendo dar volumen a la Mora y me equivoqué de botón. Tengo aquí a la Mora Araceli. Buenos días, hermana.
Bendiciones, amados, Ahim Behayot, hermanos y hermanas. Bueno, pues estamos contentos por lo que mi Abba Kadosh hace con cada uno de nosotros cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pues es el que se encarga de exaltar a esas personas que lo buscan con todo su corazón. Aunque físicamente muchas veces parece como que algo anda ahí, pero mi Abba conoce el corazón de cada uno. Por eso vemos aquí en el Salmo 34 que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Y cuando nosotros estamos alegres, contentos, agradecidos con lo que nuestro Abba Kadosh hace en nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? Pues le cantamos, lo exaltamos, estamos ahí muy agradecidos con lo que Él hace con nosotros y pues esa alabanza sale de nuestros labios para gloria y honra de su nombre. Así que, amados, bueno, es una bendición el poder nosotros aprender de la Torah, aprender de todo lo que nuestros antepasados que amaban a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Eterno Jehová, en la forma que ellos se comportaron en el tiempo que ellos vivieron. Y todo eso es para bendición nuestra. Así que gocémonos con el tema de hoy. Aleluya, la tienda de David. Aleluya.
Amén, amén, amén. Así es, nos vamos a gozar con este tema que tenemos el día de hoy. Específicamente, acá la moral lo dijo correctamente, ¿verdad? El tema es la tienda. Me gustaría más que llevara ese título, esta enseñanza, la tienda de David, no el tabernáculo. Aunque, bueno, si lo leemos en hebreo, ¿no? Si lo entendemos en una mente hebrea, pues es prácticamente una casa-tienda. Entonces, amados, es interesante este tema, y no solamente interesante, sino también controversial lo que vamos a estar hablando. Por lo que les pido, por favor, que solamente participen de este estudio personas maduras, personas que, bueno, verdad, no tienen mucho conocimiento. Preferiríamos que aborden el tema con mucho cuidado, ¿verdad? No necesariamente estamos aquí para crear una doctrina diferente, sino para elaborar temas, ¿verdad?, que aún todavía llegan a ser controversiales. ¿Y a qué me refiero? Bueno, antes de comenzar, ¿verdad?, la cuestión de por qué David construyó una tienda para el arca, ¿verdad? Bueno, los que ya conocen Torah ya saben por qué. Pero bueno, a eso vamos a ir desglosando este tema poco a poco. Pero bueno, ahí, déjeme ver, en el Salmo capítulo 51, verso 5, Tehilim 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, oiga, está hablando David, y en pecado me concibió mi madre. Así que, pues este pasaje se utiliza a menudo como excusa, ¿no?, para justificar la idea de que las personas son pecadoras antes del nacimiento. Pero realmente hay algo más que eso, ¿verdad? Entendemos, claro, y estoy de acuerdo, que al menos, y lo vamos a explicar, ¿no? Que cuando David está hablando aquí, está hablando prácticamente de este mundo pecaminoso y de eras donde han existido y reinado la maldad. Entonces, así podemos entender inclusive el pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 8, donde dice, ¿cómo pues les oímos hablar, o sea, cuando aquellos hablaron lenguas o idiomas, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga, la lengua en la que hemos nacido, yo le quiero preguntar a usted, ¿se imagina a estas personas naciendo de una lengua? Kadosh. Kadosh. Con razón son tan habladores, ¿no? No, es una expresión que simplemente quiere decir que la lengua que él habla era la lengua, ¿verdad? En el tiempo que él nació. ¿Correcto, hermana Araceli?
Amén. Es como nosotros, ¿en qué lengua nacimos? ¿En hebreo? No, ¿verdad? Español. Y eso es lo mismo que pasaba con David, pues era la lengua hebrea. Y cuando habla, como dice el More, he aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que es tanto que esté diciendo que era pecadora sus padres, ¿verdad? Sino que, como lo vemos, en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, porque dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. O sea, en lo espiritual, entendemos nosotros, amados, que también no todos nosotros, pues nacimos en pecado. No quiere decir que, por ejemplo, mis padres estaban en pecado. No, porque era una pareja casada como debía de ser, pero... sabemos que Adán y Eva pecaron y todavía mi amado Yehoshua no había venido, así es que el pecado todavía estaba hasta que nuestro amado Yehoshua vino, dio su vida por nosotros y nosotros fuimos limpios y nacimos de nuevo.
Y es lo que también se dice, también la expresión, ¿no? Que él no conoció, no nació de pecado, aunque los fariseos le acusaban de ser hijo ilegítimo, y a eso vamos a desarrollar. Ese tema vamos a desarrollar ahorita, ¿verdad? Por eso le digo, es controversial. Y personas muy nuevas no es recomendable que, ¿verdad? No queremos confundirlos, pero queremos que aborde este tema con madurez.
Aquí se profundiza, amados. Tenemos que profundizar todos los detalles de todo lo que allá se está hablando en la historia y todo, porque es muy importante esa profundizarnos, no quedarnos solamente con la primera cosa que encontramos. Porque ni modo que porque digan que nuestro amado Yeshua nació en pecado, no nació en pecado, pero sin embargo es lo mismo que pasa con el rey David. Se le acusó igual que al rey David.
De ser ilegítimo a nuestro amado Yeshua también, correcto. Entonces, amados, vamos a estar viendo puntos de vista de la tradición judía también. Recuerden, no todo lo tomamos de nuestros hermanos judíos, pero hay cosas que de repente ellos hablan, ¿verdad?, que pues tenemos que conocer, ¿verdad? Y no es como, vamos a decir, por ejemplo, que yo les quiera ocultar lo que nuestros hermanos de Yehudá enseñan, ¿no? Aunque a veces de repente no lo enseñan de una forma correcta, pero yo se los tengo que enseñar a ustedes. Entonces no puedo decir, vamos a darle la vuelta a esto, ¿no? Tarde o temprano ustedes lo van a conocer. Entonces vamos a ver entonces opiniones de nuestros hermanos, inclusive nuestros hermanos judíos, que hablan con relación a que también, pues, por qué David se expresa de esta manera. Pero bueno, usted va a hacer la decisión al final. Amén. Va a ser la decisión al final. Pero ahorita estamos viendo que realmente lo que David pudo haber interpretado, por decirlo así, o a lo que se ha de haber referido, era de que nació en iniquidad y en pecado, es como, por decirlo así, un tipo de metáfora de un mundo pecaminoso, ¿verdad? De un mundo pecaminoso. Y la sustitución de una palabra o frase por otra palabra o frase asociada a ella, como lo es la metáfora, pues es común en la escritura, especialmente en la escritura hebrea, ¿verdad? Donde encontramos inclusive que muchos de los Tehilim están hechos en forma de poemas y de cantos.
Amén. Lo vemos en el Salmo 51, lo dice claramente. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que se concibió mi madre. O sea que entendemos nosotros, amados. Usted no le enseña a un niño a hacer lo malo. Él ya lo sabe hacer. Desde que nace ya comienza a jalarle el pelo aquí, ya comienza a hacer aquello. Usted tiene que enseñarle lo bueno a ese niño. A decir, no, mijo, eso no, esto sí. Entonces usted comienza a enseñarle la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y que si sigue haciendo lo malo y siendo terco y siendo todo lo que hace, entonces usted tiene que corregirlo, porque ya ve que un niño que usted no lo corrige, él es hace lo malo, cala el pelo, hace berrinches, hace de todo. Entonces es lo mismo que dice el rey David aquí, en pecado me concibió mi madre.
Y exactamente, se pueden cambiar, por ejemplo, o usar frases, por ejemplo, vamos a ponerlo para que la gente lo entienda. Cuando hablamos de la Casa Blanca, ¿verdad?, usualmente se refiere para dar una idea de lo que el presidente dijo, aunque él no es la Casa Blanca, pero lo representa, ¿verdad? Es el presidente de los Estados Unidos o cualquier presidente en sí, ¿no? Y su personal es lo que nosotros se nos viene a la mente cuando hablan de que la Casa Blanca hizo esto o aprobó esto, aprobó lo otro. ¿Quién es la Casa Blanca? Pues el presidente de los Estados Unidos y su personal. Y así también cuando David dice que en pecado fue, ¿cómo se dice? Concebido y formado, era el más que nada el mundo pecaminoso en el que él vivía y bajo el cual él nació.
Amén, amén.
Así entonces, es. Estoy defendiéndolo ahorita. Porque viene lo tremendo ahorita. Así que, en tercer lugar, ¿verdad? Podría decirse que en este Tehilim del 51.5, donde podemos decir prácticamente que es una exageración poética. Muchas cuestiones en los Salmos son vemos un tipo de exageración. Pero es porque está hecho en una forma poética. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque después de todo, David ahí lo vemos que confiesa su pecado, es decir, ¿verdad? Habla acerca del adulterio con Betsabé, ¿qué relación tiene? Pero en esta confesión intenta exagerar su pecado también, diciendo que ha estado en pecado desde que fue concebido. ¿Se da cuenta? Ahora, los Salmos, pues como otros pasajes de la Escritura, de la Torá o del Tanaj, están llenos de estas exageraciones de las que estoy hablando el día de hoy. En una ocasión, mire, el salmista, escribe lo que les voy a dar lectura en este momento, que dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Salmo 6:6. Lo que vemos entonces aquí realmente como un tipo de exageración. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo no sé cuántas lágrimas se necesitan para inundar la cama, ¿verdad? Y para regar la cama con lágrimas e inundarla. ¿Cuántas lágrimas cree que se necesitan? Entonces, es prácticamente exageraciones que vemos en forma de poesía. E incluso Pablo también escribe que él es el principal de los pecadores, que es el primero de los pecadores. Ahora, el primero de los pecadores, a mi parecer, bueno, antes de que el Hasatán, pues fue el Caín, ¿verdad? Pero Pablo se atribuye a él mismo que él es el primero. ¿Cómo la ve? En 1 Timoteo 1:15, o sea que en realidad es lo que se conoce como hipérbole. ¿O cómo es en español? Hipérbole, ¿verdad? Que a menudo en los tiempos modernos, pues por decir así, a un niño que ha cometido varios errores en un examen de matemáticas, oiga bien, 2, 3, 4 errores, y no pasa el examen y le escucha uno decir, no puedo acertar ni una sola pregunta, pero realmente no contestó ni una sola pregunta. No, es una forma de expresión que usó el niño, ¿verdad? Enfadado para simplemente decir, no pasé el examen por una o dos preguntas. Ya dice, no puedo acertar ni una sola pregunta. Son exageraciones que de repente usamos, pero para darnos una ilustración de cómo realmente nos sentimos. Hello. Nos sentimos, amén. Oiga.
Así es. Entonces, por eso es que tenemos que comprender todo lo que el rey David dijo. No exactamente de qué.
¿Y en qué ámbito fue que él se encontraba cuando lo dijo?
Él era una persona espiritual, entonces no todo lo podemos comprender literalmente, sino en el espíritu, porque era un hombre entregado a servir al Padre.
Fíjese qué tremendo, porque vamos a entrar ya a lo fuerte, ¿verdad? Aquí es donde ya los niños espirituales tienen que irse a jugar afuera. Ahí, sáquenlos por favor a la yarda, al jardín, donde quiera que ustedes se encuentren. Y quédense solamente la gente madura.
Bueno, los espirituales son maduros, serán los físicos, que todo lo miran físico.
Bueno, vamos entonces a ver una teoría con relación a varios libros históricos de nuestros hermanos de Yehudá, que hablan acerca, ¿verdad?, de que la madre de David fue acusada de adulterio. Oiga, qué tremendo. No vaya a hacer ninguna observación ahorita hasta que no termine yo de explicar esto, ¿verdad? Porque esta última posibilidad se basa en la lectura tradicional judía del Salmo del Tehilim 69, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente varios libros históricos judíos dicen que el padre de Isaí y los hermanos de David creían que la madre de este, Nitzvet, había cometido adulterio y había procreado un hijo fuera del matrimonio. Creían que David era un bastardo, en otras palabras, ¿verdad? Mire lo que decían de nuestro amado Yeshua. Decían lo mismo. Entonces, es algo profético. Entonces, el Salmo 69:8 tiene la misma raíz que la palabra musar, que significa bastardo. Según la tradición judía, entonces, el padre de David tuvo parte de responsabilidad, pues él era de ascendencia moabita y el matrimonio con Nisbet era ilegal debido a una absurda interpretación de la ley judía, lo que se llaman los takanot, ¿verdad? Lo que ellos han elaborado. Pero bueno, tuvieron un tiempo separado según la tradición, lo que lo trajo como consecuencia que la madre de David entonces cometiera el pecado de adulterio, según eso, ¿no? Pero la historia continúa, ahorita vamos a desarrollarla bien, ¿verdad? Yo no digo que haya ocurrido de esta manera, simplemente les estoy dando a conocer los varios puntos de vista. Y usted va al final a hacer su propia decisión, pero vamos a quedarnos con lo que realmente importa, ¿verdad? Tomad lo bueno y desechad lo malo, como dice el apóstol Pablo. Así que la tradición sigue diciendo que el padre de David temía que sus 7 hijos fueran ilegítimos, así que intentó acostarse con la criada de su mujer para conseguir un heredero legítimo. Sí, ¿verdad? Suena extraño, pero pues tú tienes que entender lo que es la mente hebrea, ¿sí? La mente hebrea, pues tienen ellos su forma de que la descendencia solamente tiene que venir con hijos legítimos, bueno, por decirlo de esta manera, ¿no? Así que, de todos modos, la criada de Nisbet la amaba tanto que se cambió antes de que el padre de David se acostara con ella, igual como lo que pasó con Lea y Rachel, que se cambiaron en la noche de bodas de Jacob unos años antes, ¿verdad?, de esto. Así que Isaí acabó acostándose con su propia mujer, aunque pensaba que era la criada de su esposa. Así que Nisbet quedó embarazada, pero no dijo a su familia cómo había quedado embarazada, porque quería proteger a Isaí de la vergüenza pública. Así que el resultado fue que Isaí, ¿verdad?, sus 7 hijos y toda la comunidad asumieron que Nisbet había adulterado y el pueblo instó a Isaí a que hiciera lapidar a su mujer por adulterio, pero por amor a su esposa se negó y David nació unos meses después. Esa es una de las historias que encontramos de nuestros hermanos de Yehudá. Y entonces, bueno, David creció en una familia que lo despreciaba y rechazaba. Según la tradición, fue despreciado y ridiculizado, según lo dice el Salmo 69:7-8. Así que la sociedad veía a la familia y consideraba a David lleno de pecado y culpa, ¿verdad? Ahí lo podemos leer también en el Tehilim 69:11-12. Y vamos a ver ahí, Vaya conmigo al Salmo 69 y vamos a ver qué es lo que dice David aquí. Salmo 69, si está conmigo ya. Déjeme ver cuál fue el texto aquí. Salmo 69, verso 20 y 21. Okay, vamos al verso 20 y 21. Y sí, dice de la siguiente manera: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Dice, y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, esta era la persecución que David tenía, oiga, en su diario caminar por esta cuestión que se había levantado, rumores en contra de él, ¿verdad? De que era hijo ilegítimo. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Porque esto nos hace recordar también por lo que Yeshua atravesó, ¿verdad? De que también a él le acusaron de ser hijo ilegítimo. Entonces, ¡qué tremendo! ¿Verdad? Lo que pasa entonces, amados, con esta cuestión es de que yo creo que David también en cierta forma fue afectado por esta rumores que corrían acerca de él, ¿verdad? Corrían acerca de él y pues por eso, por esa iniquidad y ese pecado que abundaba, oiga, en su tiempo, puede decir: yo nací en iniquidad y he pecado y en pecado me concibió mi madre.
Y pues vemos que no está en la Torá, ¿verdad? Eso. Pero sí está en la Mishnah, que es de donde está Moré sacando sus escritos, que hablan sobre la mamá de David, que hablan ahí que es esta mujer, Nisbet, que esa es su mamá. Pero en la escritura tenemos que investigarlo porque no se mira allí. Entonces esa es la situación de que hay cosas que en la Torah oral o en el Talmud hay, que no lo vemos escrito en la Torah, pero es interesante
el poder. Libros de, por ejemplo, de Yasher y de Jubileos, sí. Encontramos cosas.
Amén.
También.
Entonces, por uh-huh. Eso es importante, o sea, leer todo esto, pero no tomarlo tanto, tan en serio, sino que es bueno también que lo pueda ir aprendiendo todo esto y ver que lo que hace nuestro Padre Eterno es lo más importante, a quién escoge Él y por qué lo escoge. Porque conoce el corazón de las personas.
O sea que entonces, amados, aconteció algo así, ¿verdad? Que realmente él no fue ilegítimo, sino que hubo una cuestión ahí, como pasó con Rahel y Lea, que se cambiaron de lugar, y pero bueno, como quiera que sea, se cometieron errores, y obviamente es por ello que David puede decir que en esa iniquidad de ese tiempo y en contra de él, ¿verdad? En pecado fue concebido. Entonces, fíjese qué tremendo, porque inclusive vemos esto, que cuando el Eterno manda a Samuel, a que fuera a Belén a ungir a uno de los hijos de Isaí como el siguiente rey de Israel, para reemplazar a Saúl, ¿verdad? Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 16, verso 1 al 13. En la Escritura nos dice que los ancianos estaban aterrorizados cuando el profeta apareció, ahí en el verso 4. Samuel entonces aterrorizó a los ancianos, y cuando el profeta del Eterno pidió a todos los hijos, fíjese lo que hicieron los ancianos, ¿por qué estaban aterrados? ¿Tenían temor? Pues porque querían presentar a los legítimos, por decirlo así, y excluyeron a David. Algunos sugieren pues que porque era él más joven y no tenía entendimiento o algo así por el estilo, ¿no? Pero considerado que tenían pues ese miedo también al profeta Samuel, pues no tiene sentido esto, ¿no? Lo que realmente, si David no era un hijo verdadero o era ilegítimo, pues por eso los ancianos podrían, ¿verdad?, racionalizar que no fuera incluido David. Entonces, sin embargo, cuando Samuel se dio cuenta de que ninguno de los hijos ante él era el que el Eterno había escogido, como prácticamente el que sería el próximo rey, entonces preguntó si había otros hijos, y los ancianos respondieron rápidamente: sí, David.